Esta mujer nació a finales de los 40 en el Somorrostro. Sorda, al poco de nacer, era una niña alegre, con ganas de bailar. Con 9 años, su madre la llevó a un bar que se llamaba Los Jamones. En ese momento ella no oye, pero se fija en la mano del guitarrista y así, solo mirando, es capaz de seguir el compás. La singla, la gitana de los barrios bajos de Barcelona, es considerada en Alemania una de las mejores bailadoras del mundo. Con 14 años, fue una de las protagonistas de Los Tarantos, de Francisco Rovira Veleta. Con solo 17 años ya revolucionaba el mundo del flamenco. Recorrió Europa con un joven Paco de Lucía a su servicio, que actuó junto a Ella Fitzgerald y llenó teatros en varios países con su espectáculo Festival Flamenco Gitano. 50 años después, su historia se cuenta en el documental La Singla, de la realizadora española Paloma Zapata. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal Barcelona? ¿Está bonito esta mañana? ¿Hace mucho calor?
Un poquito de calor, sí, pero está alegre, está bulliciosa y sí, acogedora.
Paloma, tú comienzas a buscar a la singla en su lugar de nacimiento, en Somorrostro, pero claro, allí ya no hay rastro de ella, ¿no?
Exacto. El Somorrostro ya no existe. Existe bueno, la playa del Somorrostro, que es muy diferente a lo que era en su día el Somorrostro donde vivía la singla. Ahora es una playa muy turística y muy bonita y tal. Y bueno, hace en los años 60 todavía pues era un lugar muy, muy pobre, digamos que era un vertedero donde la ciudad pues expulsaba a todos, había alcantarillados y tal. Y allí vivía una comunidad de gente en condiciones muy precarias y bueno, ahí nació Carmen Amaya y también nació La Singla.
Este documental no es, Paloma, el típico documental biográfico, ¿no? Porque tú haces una búsqueda ficcionada para que el espectador viva lo que has vivido tú.
Exacto. Yo cuando descubrí a La Singla, bueno, era todo una sorpresa, una gran sorpresa, porque nunca había oído hablar de ella, a pesar de que era de las mejores bailadoras de flamenco que yo había visto nunca. Y bueno, no había mucha información sobre ella, era una desconocida. Entonces, bueno, empecé a indagar un poco más, a conocer más su historia, y era toda una gran sorpresa, porque era sorda, toda esta historia de gran éxito. Entonces, bueno, empecé a pensar cómo iba a contar la historia. Y bueno, pues tuve claro que no era una gran biografía de un personaje muy conocido, porque no era muy conocido, sino que había que conocerlo, había que descubrirlo y darlo a conocer y devolverlo a la historia del flamenco. Y así fue como decidí, pues un poco, toda esa fascinación que yo había sentido por el personaje y todas las pesquisas que yo había ido un poco eso pues descubriendo y tal, pues crear, o sea, reproducir este viaje de descubrimiento en la película.
Bueno, estás contando detalles, gitana en un barrio marginal, sorda por una enfermedad de bebé, con los médicos dando por sentado que tenía cierto retraso, hasta que fue su madre la que se dio cuenta de que simplemente no escuchaba. ¿El flamenco la salvó, Paloma?
Sí, no. Sí, por un lado, porque, bueno, sin duda, cuando subía al escenario, toda su vida, pues un poco difícil, yo creo que la ayudaba, porque de alguna manera era como una terapia, y se convertía en algo genial, ¿no? Pero por otro lado también no fue tan bueno, pues porque, claro, una niña pues con éxito y tanto talento, claro, rápidamente apareció gente por todas partes que quería controlar o sacar partido de ese talento, ¿no? Y ella no pudo hacerse cargo de su propia carrera y eso fue duro para ella.
Su madre le enseñó los palos flamencos con los chasquidos de los dedos, es así, ¿no?
Sí, su madre, que también había nacido en el Somorrostro y fue coetánea de Carmen Amaya y también bailaba y tal, bueno, ya había un gran ambiente de flamenco, al ver, cuando vio que la niña tenía talento y tenía sentido del ritmo, le enseñó los diferentes palos flamencos que conocía, con los chasquidos de los dedos sobre, delante de sus ojos, marcando los diferentes ritmos, las seguirillas, las oleas y tal. Y luego ella, Antonia, lo interiorizaba y lo digamos que lo iba contando el compás mentalmente, y así bailaba. Y de hecho ella, marcando ese compás con su zapateado tan potente, era la que marcaba el ritmo que los demás músicos debían seguir.
Un retraso, decían, que tenía. Fíjate tú lo que son las cosas, madre mía.
Sí, sí.
Hay una bailadora, María Ángeles, que es sorda, que te cuenta esto.
¿A ti por qué te llaman la niña del silencio?
Pues porque como vivo en el silencio, siento el silencio, pues el nombre me gusta.
Sí, muy bonito.
Integro la lengua de los signos, soy una persona sorda.
Y luego está Colita, la fotógrafo, que guardaba muchas imágenes de ella, ¿verdad?
Sí, Colita, con apenas 20 años, fotografió el rodaje de Los Tarantos y allí conoció a Antoñita, y también pues quedó fascinada por ella, y ya fueron inseparables durante unos años. Iban juntas con un grupo de intelectuales y artistas que eran conocidos como la Ghost Divine, y la acompañaban, y allá donde Antoñita iba a bailar, pues desde las fiestas de Dalí o así eventos muy, muy culturales, intelectuales, pues Colita fotografiaba, y bueno, tiene más de 500 imágenes que son increíbles de esa época.
¿Bailaba con pantalones, Paloma?
Sí, bueno, en muchos aspectos era bastante rompedora, digamos, para la época. También Carmen Amaya bailaba con pantalones, digamos que es un estilo quizás muy de esta zona del flamenco de Barcelona, y de mujeres tan potentes como ellas dos. También bailaba mucho con los pies, no tanto con los brazos, y bueno, era como un estilo muy de vestuario y de baile también muy masculino.
¿Tú sabías de flamenco antes de saber quién era la singla o no, Paloma? El caso es que a ti, cuando la viste, te transmitió algo especial desde el primer instante.
Sí, yo no soy para nada ni una experta en flamenco ni nada que se le parezca. Yo hice un documental anterior sobre Peret. Durante muchos años he hecho contenidos audiovisuales relacionados con la música, hice muchos videoclips durante muchos años, también documentales musicales, y la música, o sea, me siento muy cerca de la música, obviamente, o sea, cuando yo vi a la singla, creo que le pasará a mucha gente, o sea, yo creo que no hace falta saber de flamenco para darse cuenta de que es extraordinaria y de que la forma en la que baila va más allá de cualquier estilo musical, porque transmite muchísimo, ¿no? Y creo que eso cualquiera lo puede entender.
Paloma, es curioso que su padre, el padre de la singla, que había abandonado a esa familia, a la familia de Antoñita, años atrás se enteró de que su hija era una mina de oro y volvió a Barcelona y ejerció de manager. Te lo cuenta Colita.
Durante una temporadita estuvo, digamos, en un segundo plano sin hacerse notar. Pero de repente, un buen día, estalló el problema. Y es que él tenía unos celos que se moría de todos nosotros y quería la niña para él y el negocio para él. Entonces hay un antes y un después del padre de Antonieta.
¿Quién protegía a la singla de su padre? ¿O nadie? ¿O no pudo nadie, Paloma?
Pues yo creo que esa fue un poco la gran mala suerte de esta niña, ¿no? Como tantos niños artistas, ¿no? Que bueno, tienen un talento y pues algunas personas que están alrededor de ellos pues sacan partido, y eso pues digamos que no es bueno para un niño, para una niña en este caso, y desgraciadamente yo creo que nadie pudo protegerla de eso.
¿Se retira de repente la singla sin dejar rastro? ¿Qué es lo que le pasó?
Bueno, En el documental se dan algunas claves de esta desaparición tan inexplicable. Y un poco la idea es que cada espectador pueda sacar sus propias conclusiones. Pero bueno, sin duda confluyeron varias razones que, bueno, según mi opinión, ¿no? Una es que ella, su estilo de baile era, al mismo tiempo, era muy, muy ancestral, pero también muy rompedor, muy, muy moderno, incluso para el mundo del flamenco, ¿no? Y de hecho por eso fue en Alemania donde triunfó más, ¿no? Porque aquí, pues, yo creo que no se valoró suficientemente esta forma de bailar de la singla. Eso por un lado. Y luego por otro, pues esta mala suerte. Bueno, era una mujer, casi una niña, sorda, gitana, pobre, una serie de circunstancias que no le daban poder, sino al contrario, ¿no? Y no pudo hacerse cargo de su carrera. Quizás si ella hubiese podido hacerse cargo de su propia carrera, pues hubiera sido diferente, pero en este caso pues fue este señor, su padre, quien sin tener ni idea del mundo del flamenco o artístico y tal, pues se hizo cargo de su representación. Era un hombre violento y tal, y su carrera pues no pudo prosperar.
Oye, Paloma, cuando te enteras de que esta mujer sigue viva, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo te sientes?
Pues llena de diferentes emociones. Ella es una persona maravillosa, acogedora, pero que hace muchos años que dejó la danza y es otra persona totalmente, totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, un poco la película lo que quiere es lo que hace es un recorrido por su historia, digamos, que reconstruye su historia, que no estaba escrita en ningún sitio. La reconstruye. Hay un trabajo de búsqueda de imágenes de archivo que estaban escondidas y desaparecidas para conocer el personaje de la singla del pasado, porque hoy ya la singla es otra persona muy, muy diferente, que un poco se verá en el documental.
¿Puedo contar el final o no?
No,
bueno, lo cuento.
Yo creo que hay que descubrirlo en las salas de cine.
Vale. Tiene preguntas para ti Goyo González.
Genial.
Su trabajo y la música siempre han ido de la mano. ¿Se imagina la vida sin música?
Pues es difícil, incluso como en el caso de la singla, que es sorda, y ella su vida no podría entenderse sin música. En mi caso, que soy sorda de un oído, tampoco podría entender mi vida, ¿no? Porque el cine es música, es ritmo, es tempo. Yo creo, o sea, en África, mi primer documental que realicé en África, allí en Senegal, en las escuelas enseñan música y baile, ¿no? Que es una misma palabra, la música y el baile en Senegal. Yo creo que tendría que estar más presente en nuestra vida la música.
Si en vez de ser sorda de un oído lo fuera de los dos, ¿dejaría el cine?
Pues no creo. Hay grandes músicos sordos, grandes bailarines sordos, ¿por qué no? Grandes cineastas.
¿Con quién de los artistas que ya no están entre nosotros se tomaría hoy, sin ir más lejos, al mediodía, una cerveza frente al mar?
Pues quizás con Carmen Amaya, para conocer, bueno, como estoy tan sumergida en la historia de la singla, conocer más cómo eran esos años en el Somorrostro, cómo era, bueno, aprender a bailar y llevar el flamenco por todo el mundo.
Su productora se llama Fábrica Naranja, ¿no?
Sí.
Bien, ¿de qué color es su casa?
Pues de hecho, ahora ya no, pero cuando empecé sí que era era naranja porque, porque bueno, empecé con mi trabajo hace ya unos cuantos años en Barcelona, en el Poble Nou, que es este distrito donde hay muchas... Antes era industrial, de fábricas y tal. Y teníamos el estudio y también estaba mi casa dentro de una de estas fábricas que eran así de un color anaranjado. Y de hecho, de ahí surgió el nombre.
¿Qué tiene usted con el naranja? Que no sepamos.
No sé, en aquel momento me pareció que era un color que era como yo me sentía en ese momento, vibrante y con mucha energía, ¿no? Y yo en aquel momento que era muy joven tenía muchas ganas de hacer muchas cosas.
¿El flamenco también es naranja?
El flamenco es un color cálido, es rojo, es naranja, es fuerza, es energía, sin duda.
Y ya por último, ¿quién será el próximo?
Pues estoy trabajando, llevo varios años haciendo documentales relacionados con la música y quiero dar un salto al mundo de la ficción. Estoy desarrollando algunos proyectos, pero bueno, es donde siempre he querido hacer mi trabajo. Pues eso, trabajar con actores y una historia que yo misma... a la que yo misma le dé vida y estoy en ello.
Si pasaran los años, le gustaría ver un documental sobre usted, no sobre otra persona.
Pues yo creo, aunque parezca que hago documentales sobre personas, o sea, son sobre personas, pero siempre me gusta hablar de más cosas y creo que no hay que quedarse solo en una persona, porque cuando hablas de Peret, por ejemplo, en Barcelona, hablas de la comunidad romaní en Barcelona, de cómo son pioneros en fusionar un tipo de ritmo y hacer un tipo de música, en cómo ha sido el hecho de ser gitano en esta sociedad, ¿no? Aprender más de esta cultura y esta comunidad. Cuando hablo de Antonia Siña, también hablamos de lo que significa ser una persona sorda en esos años, ¿no? De lo que significa ser una mujer en esos años, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de las personas también hay muchas cosas de las que podemos hablar.
Usted también tiene sus circunstancias.
¿Sí?
Pues ya está. ¿Quién sabe? Exacto.
Oigan, busquen este documental, se lo aconsejo vivamente. Es una pasada y el final es imposible no emocionarse. Y hay un gesto, sobre todo, hay una cara y una mirada fantástica. Paloma Zapata, la singla, el documental, lo estrenaste, me parece que en el Festival de Málaga, ¿verdad? En marzo.
Sí, se estrenó en el Festival de Málaga, ha estado recorriendo el mundo un poquito, se estrenó en Toronto, en Cartagena de Indias, en Colombia, en Polonia... Y ahora estuvo en Docs Barcelona, que nos dieron el premio del público, que para mí es el mejor.
Claro.
Y bueno, y después del verano estará en otros festivales y haremos un estreno en salas. Esperamos que en el mayor número de ciudades que podamos. Y después, bueno, pues ya en televisiones, a finales de año, pero sobre todo en salas de cine es donde hay que ir a verlo en unos meses.
Paloma Zapata, documental La Singla. Gracias, Paloma, de verdad, un beso muy grande.
Muchísimas
y enhorabuena,
gracias a vosotros, muy agradecida. Un abrazo. Gracias.